Hemos estudiado muchos eventos ya en la última semana de la vida de Cristo en este capítulo. Una cosa interesante, relevante al mensaje de hoy es cómo Cristo maldijo un árbol. Eso estaba en versículo 18 de Mateo 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Extraño. Lo que pasó fue simbólico, profético, y aprenderemos por qué en el día de hoy. Luego vinieron líderes, sacerdotes, ancianos, interrumpiendo las enseñanzas de Cristo. Eso estaba en versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Era una interrupción. Y Cristo también puso a ellos una pregunta sobre el bautismo y, claro, sobre todo el ministerio de Juan Bautista. Y la pregunta, ellos, claro, no querían responder. La última vez estudiamos de los dos hijos y cómo uno de estos hijos solamente tenía labios piadosos. Eso fue la semana pasada, en versículo 28. Pero ¿qué os parece? Cuando enseñaban así, estaban invitando a la persona a comentar. ¿Qué os parece? Entonces, va a dar un relato y después invitar a la persona a comentar. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido se fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Esa fue la manera de enseñar, invitando la persona a comentar. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Cuando estos líderes de Israel contestaron el primero, estaban ellos condenando a sí mismos. Versículo 32, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Así que el punto de todo esto para Cristo fue una revelación de la injusticia, de la rebelión de los mismos líderes del sistema religioso de los de Israel. Con esto podemos continuar la otra parábola, la última de este capítulo, empezando en versículo 33. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Tenemos que recordar, hermanos, que en estos tiempos no había cine, ni televisión, ni radio, ni ninguna forma de novela. Si uno quería disfrutar una historia, tenía que escuchar algo verbalmente. Y por eso usaban muchas parábolas. La persona que sabía contar un cuento, bueno, tenía una audiencia. Y la gente escuchando desarrollaban un interés en lo que estaba pasando, esperando el fin del cuento, como a veces en una novela todos los malvados se reciben el juicio al fin. Así va a pasar hoy. En esos tiempos, como en toda la Biblia, el padre tomaba las decisiones grandes en cuanto a los negocios de la familia. Y por esto habla de un padre de familia que sabía invertir. Desarrollando una tierra, se plantó una viña. El hombre tenía visión. Ese lugar parece bien. Aquí se puede establecer un buen negocio. Y era para producir comida, fruta, vino, algo útil para la sociedad. No solamente plantó la viña, sino que estableció ciertas protecciones normales. Dice, la cercó de vallado. Un vallado es un cerco para proteger un lote de los animales. de los ladrones. A veces usaban diferentes cactus que tenían espinas para asegurar que nadie se metiera con sus plantas. Y a veces pueden ver esto hasta la fecha en Baja California, ¿verdad? Se ponen cercos de cacto. Dice, cavó en ella lagar. Para entender qué es un lagar, lo busqué en el diccionario porque no sabía. Lagar dice recipiente donde se pisa la uva, se presa la aceituna o se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite o la sidra. Normalmente el lagar era de piedra, si iba a durar mucho tiempo y era costoso construirlo. Edificó una torre. La torre era una protección durante la cosecha. Fue el tiempo en que más que ninguna otra temporada del año vino animales, ladrones para robar la cosecha. Y también la torre era un lugar que se pudiera almacenar las herramientas. Lo hizo todo bien. Tomó su tiempo, mucha inversión, estableció un buen negocio. Después, la viña fue dejada con unos labradores que iban a atender las plantas, guardar todo, proteger todo y producir la cosecha. Así que, según alguna fórmula, una parte sería para los labradores y el resto sería para el dueño. Porque el dueño no iba a quedarse ahí todo el tiempo porque tenía otros negocios también en otras regiones del país. Todo esto fue normal. Lo que se esperaba en una civilización tranquila. Un dueño así pudo ganar mucho dinero, pero tenía que invertir mucho tiempo, dinero, esperar tiempo y claro, siempre había riesgos. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. También esto es completamente normal. Cuando era tiempo de la cosecha, mandó sus siervos para recoger la cantidad estipulada en el acuerdo. Normalmente la cosecha fue tiempo de gran alegría. Hay muchas fiestas en diferentes países en el tiempo de la cosecha, porque es el pago de todo el trabajo por un año. Versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y al otro apedrearon. Ahora la historia se convierte en una pesadilla. Eso es algo totalmente inesperado. En vez de simplemente pagar lo que es normal o pagarles tal vez un poco menos, eso puede pasar, los labradores pudieran decir que era un año difícil y muchos contratiempos, clima mala, pero no, lejos de pagar, empiezan a golpear a los que representen al el dueño. Eso es algo totalmente increíble. Ya todos a lo mejor estaban escuchando la historia. Uno fue golpeado, otro apedreado y uno, si se puede creer, fue asesinado. Ahora la historia, la parábola es cada vez más extraña. 36. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Ahora es aún más increíble. Lo que pasó fue una declaración abierta de guerra en contra del dueño. Pero lejos de mandar un gobierno, alguien del gobierno o un pequeño ejército, manda más siervos. En una muestra de paciencia totalmente incomprensible. 37. Finalmente, les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto. Claro, tendrán respeto a mi hijo. Esto es el colmo. Eso es más allá de lo que se puede imaginar. La novela ya es demasiado extraña. 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Ahora se empieza a entender la magnitud de la maldad de estos labradores. Por avaricia, están dispuestos a matar cada representante del dueño para tomar posesión de la tierra ellos mismos. Eso es bastante absurdo. Eso sería como nosotros matando al dueño de ese edificio para no pagar la renta y después decir a todo el mundo que nosotros somos los dueños. Si se pensaba así, se pudiera acabar en un manicomio. Si uno actuaba así, se pudiera pasar la vida en la cárcel, o si viviera en Texas, recibir la pena de muerte. 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Continuando la historia, mataron al hijo. Eran salvajes estos labradores. Una historia terrible, irracional en el extremo. Versículo 40. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Entonces, cuando él empezó, dijo, oído otra palabra, en el otro con los dos hijos, dice, ¿qué os parece? Y ahora hay una invitación. Los que están escuchando van a tener una oportunidad de dar su opinión. Pueden juzgar, pueden ellos dar la conclusión conforme su propio sentido de justicia. Pero eso es una práctica profética muy antigua en Israel. El caso más famoso de esto era de David. Tal vez algunos que estaban en viernes recuerdan lo que pasó con David cuando estaba culpable de delitos grandes. Vamos a regresar a 2 de Samuel. Podemos ver el principio de esa forma de enseñanza. En el 2 de Samuel, capítulo 12, y versículo 1, de la misma manera dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Entonces está haciendo el mismo. Déjeme decirte un cuento. Entonces él empieza a evaluar y a lo mejor va a comentar. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. ¡Qué dulce! Los oyentes empiezan a imaginar el corderito. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. David está escuchando esto. Empieza a enojarse. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. David ha juzgado el caso. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, de Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Hiteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Con una historia así se puede ayudar al pecador a arrepentirse. Porque uno que está muy hundiendo en el pecado no lo ve. Anda engañando a sí mismo. Entonces tiene que tener otra persona, ayudarle a ver y ayudar a la persona a condenar a sí mismo. Porque David pronunció su propio juicio cuando dijo, tiene que pagar con cuatro corderitos. David tuvo que pagar con cuatro de sus hijos que murieron. Los sacerdotes en nuestra historia en Mateo no serán tan afortunados. Bueno, regresando a Mateo, vamos a ver cómo los ancianos y los sacerdotes van a condenar a ellos mismos. Estamos ahora en versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ahora ellos tienen una oportunidad de responder. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Acaban de condenar a ellos mismos. Pronunciaron su propio castigo. Habrá un alojamiento violento. Ahora, como nosotros vivimos en tiempo de crisis financiera, hay muchos alojamientos. Muchos perdieron sus casas, otros no pueden pagar la renta. Hay gente viviendo en la calle. Vi que en el norte de Los Ángeles tienen áreas donde se puede estacionar el carro para dormir en el carro en la noche. Hay que tener un permiso en Ventura. Y tiene que ser residente antes de ahí. Se puede vivir en su carro y ir al baño allá. Entonces hay muchos alojamientos, pero normalmente es un proceso pacífico. Uno recibe noticias, documentos vienen por correo, se dejan advertencias en la puerta, se recibe llamadas por teléfono, textos, correos electrónicos. Y la persona que sabe que tiene que salir del departamento, la casa, empieza a buscar otro lugar porque no se puede vivir tranquilo así, sabiendo que el alojamiento es inminente. Pero el juicio así, aquí no será así. No será tranquilo, sino violento. Los fariseos, los ancianos y sacerdotes acaban de condenar a ellos mismos a un desalojo violento. 44, una vez más. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué estaba Cristo diciendo con esta cita de un salmo? Cristo estaba diciendo, yo sé que ustedes me van a matar. Yo soy el hijo de la historia, el Padre Jehová, los siervos. Eran los profetas que Dios mandó en paciencia durante toda la historia del pueblo de Israel. A unos golpearon, a unos apedrearon, a otros mataron de diferentes maneras, como estamos estudiando en el Testamento Antiguo. Israel es la viña. Regresando a Isaías 5:7. Isaías 5:7. Pero no lo puse en las notas. Gracias. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Israel tenía muchos privilegios. Toda esta preparación de la viña era como que Dios preparó un pueblo muy especial. Tenía la presencia del Señor, la palabra de Dios, sus reglamentos, pero no hicieron mucho con esto. Cada año fue peor para ellos. Y aunque estos judíos malvados iban a matar al hijo, y bien pronto lo van a matar, hay otro problema. Es que el hijo no se va a quedar muerto, sino que se va a levantarse al tercer día y convertirse en la piedra principal de un nuevo edificio. Eso es lo que está enseñando. Y está en muchas partes de la Biblia, del Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí habla de una piedra reprobada, rechazada. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesús mismo. Entonces, están hablando mucho de ese texto. En 1 de Pedro 2:4. 1 de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eso es lo que está enseñando en la parábola. Ahora, continuando al versículo 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso es un momento histórico en la historia del mundo, en la historia del pueblo de Dios. Después de muchos siglos como el pueblo de Dios, los judíos estaban rechazados. Estaban destinados a un desalojo violento por su propio juicio. Todo lo que ellos tenían será quitado, dado a otra gente, una gente fructífera. Su circuncisión ya no vale, sino que hay un bautismo. Su Pascua perdió su poder, ya hay Santa Cena. Eso fue el fin de una larga época de labradores malvados. No todos, la mayoría. Algunos eran parte de esa gente fructífera. La decisión ya está tomada. El juicio está decidido. El sistema de los judíos oficialmente se acabó. 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cristo es la piedra, y bienaventurados los que pueden aceptar esto. Pero los que por cualquier razón no llegan a esa fe están destinados a una destrucción total. Amigos, en esta mañana, si usted no es cristiano, ahora es el momento de recapacitar, pensando en estas cosas, y tomar la decisión más importante de tu vida. Los que sigan en su rebelión del Rey de Reyes, como en nuestro capítulo, están en rumbo a un desalojo violento. 45. Y hasta el último. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. En el principio no sabían que estaban hablando de ellos, porque pronunciaron estos castigos, pero ahora, ok, ya sabemos de qué está hablando. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Quieren matarlo, pero no conviene en este momento. Ellos saben que Cristo está hablando la verdad. Nicodemo dijo esto cuando vino visitando a Cristo. Y de todos modos van a matarlo. Porque la maldad de estos judíos es igual a la maldad de los labradores en la historia. De hecho, es la misma, es idéntica. Y si tú, amigo, no estás con Cristo, entonces estás en lado con ellos. Después de todo, Cristo dijo, en ese mismo libro, en capítulo 12, el que no es conmigo, contra mí es. Doctrina. Tal vez en esta historia usted ha visto un lado de Cristo a lo cual no ha escuchado mucho. Un lado de ira, un lado de violencia. Habla de esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6 y 15. En 6:15 dice, a los reyes de la tierra y a los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es una expresión un poco extraña porque cuando uno piensa en un cordero, se imagine un animal muy manso y Cristo tiene ese lado. Pero aquí está hablando de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Del lado violento había otra parábola en Lucas sobre las minas. No vamos a leer todo. Por tiempo le puede leer en casa, pero vamos a Lucas 19. Empezando la historia de las minas en Lucas 19:12, también con una parábola Cristo dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Eso es lo que muchos dicen cuando entiendan sus responsabilidades delante del Señor. Empiezan a entender lo que Dios quiere de ellos y la vida nueva y dicen, no queremos que ese reine sobre nosotros. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Se puede leer todo en casa, pero mira a versículo 27. Cristo dijo, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Es palabra de Cristo. Eso fue la consecuencia. Ellos mismos también estaban enfrentando un desalojo violento. Bueno, regresando a Mateo 21 para cerrar. En 21:43 dice, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son esa gente? Somos nosotros, hermanos. Dios quitó todo esto de los judíos que han sido los administradores por siglos y dio a un grupo de gente que son personas de toda cultura del mundo. Y ojalá estamos produciendo el fruto. Qué bueno ver los jóvenes, ¿verdad?, del coro aquí en esta iglesia, dando sus años primero, las primicias de su vida, aquí ensayando, sirviendo a Dios. Algo bonito. Cuando yo llegué muy temprano en la mañana, yo pensé que era temprano, pero había ya mucha gente aquí. Y cuando llegué, ¿quién vi enfrente de la iglesia, limpiando la iglesia, sino María Luisa? Y si usted conoce a la hermana, viene en silla de ruedas. Estaba ahí limpiando, haciendo lo que puede. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Has encontrado tu lugar en el reino de Dios, tu lugar en que puedes servir? Nosotros somos esa gente que producen los frutos de la viña. Pero aún para nosotros hay una amonestación. Último texto, vamos a Lucas 13. Con esto vamos a cerrar. Lucas capítulo 13. Y versículo 8. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Algo semejante a lo que estamos estudiando. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto y en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! Para que inutilice también la tierra. Frecuentemente Dios está presentado como una persona inversionista. Está invirtiendo y está esperando algo. Y después dice en versículo 8, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abandone. Abone. Eso está hablando de la paciencia de Dios, como hemos visto en la otra parábola. La paciencia estaba muy larga, pero no debemos interpretar la larga paciencia como la paciencia infinita. Versículo 9, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a disfrutar tu servicio, encontrar nuestro lugar, nuestros dones, Señor, aprovechar bien el tiempo en el día malo, Señor. Ayúdanos, Señor, ser útil a tu reino, a otras personas, Señor, hacer el bien a todos, Señor, compartir tu palabra, asistir a células, a oración, lo que sea, Señor, a buscar manera de servirte, Señor, aprovechando del poco tiempo que tenemos en esta vida. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, si quiere pedir cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.